Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad criminal en este continente tan cínico. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dios mío. Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. No se oía el menor ruido. Sin más dudas, salió, cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar. Inmediatamente, solo había bajado 4 escalones, oyó un tremendo alboroto más abajo. ¿Qué hacer? No había ningún sitio a donde esconderse. Volvió a subir rápido. ¡Eh, tú! ¡Espera! El que profería estos gritos acababa de salir de uno de los pisos inferiores y corría escaleras abajo, no ya al galope, sino como una tromba. ¡Mitri! 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 Vociferaba hasta casi quedarse afónico. ¡Te volviste loco! ¡Así vayas a parar al infierno! Los gritos se apagaron. Los últimos habían llegado ya desde la entrada. Todo volvió a quedar en silencio. Pero apenas transcurridos unos minutos, varios hombres que conversaban en voz alta empezaron a subir en tumulto la escalera. Eran 3 o 4. Raskolnikov reconoció la voz inconfundible del muchacho de antes. Comprendiendo claramente que no los podía eludir, resueltamente fue a su encuentro. Que sea lo que Dios quiera. Si me detienen, estoy perdido. Y si me dejan pasar también, porque luego se van a acordar de mí. El encuentro parecía inevitable. Ya solo lo separaba un piso, pero de pronto, la salvación. Escalones más abajo a su derecha había un piso vacío y abierto. Era el departamento del segundo, donde trabajaban los pintores. Como si lo hubiesen hecho a propósito, acababan de salir. Seguramente habían sido ellos los que habían bajado la escalera, alborotando, corriendo. Los techos estaban recién pintados. En medio de una de las habitaciones todavía había un tacho con pintura y un pincel. Raskolnikov entró al piso de manera furtiva y se escondió en un rincón, justo a tiempo. Los hombres ya estaban en el descanso, no se detuvieron. Continuaron subiendo hasta el cuarto piso sin dejar de hablar a los gritos. Raskolnikov esperó un instante. Después salió en puntas de pie y velozmente se lanzó escaleras abajo. Nadie en la escalera. Nadie en la puerta. Salió rápido y dobló hacia la izquierda. Sabía perfectamente que aquellos hombres ya estarían en el departamento de la vieja usurera, que les habría sorprendido encontrar abierta la puerta que hace unos momentos estaba cerrada, que estarían mirando y examinando los cadáveres, que enseguida habrían deducido que el criminal estaba en el piso cuando ellos llamaron y que acababa de escapar. Incluso tal vez sospechaban que se había ocultado en el departamento vacío cuando ellos subían. Sin embargo, Raskolnikov no se atrevía a apurarse. No se atrevía, aunque todavía tenía que recorrer una centena de metros para llegar a la primera esquina. Si entrase en un portal y me escondiese en la escalera, se decía, no, sería un error. ¿Debo tirar el hacha? ¿Y si tomara un coche? No, tampoco. Las ideas se le mezclaban en la cabeza. Al fin, vi una pequeña calle y penetró en ella más muerto que vivo. Era obvio que estaba casi salvado. Allí corría menos riesgo de levantar sospechas. Además, la estrecha calle estaba llena de gente que iba y venía, entre los que él era como un grano de arena. Pero la tensión lo había debilitado de tal manera que apenas podía caminar. Unas gruesas gotas de sudor caían por su cara, su cuello estaba empapado. «¡Vaya salmón, amigo!», le gritó una voz cuando desembocaba en el canal. Había perdido por completo la cabeza y cuanto más andaba, más perturbado estaba. Al llegar al malecón y verlo casi vacío, el temor de llamar la atención lo sobrecogió y volvió a la pequeña calle. Estaba a punto de desmayarse de un rodeo para llegar a su casa. Cuando atravesó la puerta aún no había recobrado la presencia de ánimo. Ya en la escalera se acordó del hacha. Todavía tenía algo importantísimo que hacer. Dejar el hacha en su sitio sin llamar la atención. Raskolnikov no se encontraba en situación de entender que en vez de dejar el hacha en el lugar de donde la había tomado, era preferible deshacerse de ella, tirándola, por ejemplo, al patio de cualquier casa. Sin embargo, todo salió a pedir de boca. La puerta de la garita estaba cerrada, pero no con llave. Esto indicaba que el portero estaba allí. Sin embargo, Raskolnikov había perdido hasta tal punto la posibilidad de razonar bien que se fue hacia la garita y abrió la puerta. Si en ese momento hubiera aparecido el portero y le hubiera preguntado qué necesita, él seguramente le habría devuelto el hacha con el gesto más natural. Pero la garita estaba vacía como la vez anterior y Raskolnikov pudo dejar el hacha debajo del banco entre las maderas exactamente como la había encontrado. Inmediatamente subió a su pieza sin encontrar a nadie en la escalera. La puerta del departamento de la patrona estaba cerrada. Ya en su habitación, se tiró vestido en el sofá y quedó sumido en una especie de cosa inconsciente que no era la inconsciencia del sueño. Si en ese momento alguien hubiese entrado, sin duda Raskolnikov se habría sobresaltado y hasta hubiera gritado. Su cabeza era un hervidero de ideas y de confusión, pero él no podía captar ninguna, por mucho que se empeñaba en ello. Segunda parte. 1. Raskolnikov estuvo acostado mucho tiempo. A veces salía un poco de su letargo y se daba cuenta de que la noche estaba avanzada, pero no tenía fuerza para levantarse. Cuando el día comenzó, él seguía acostado boca abajo en el diván sin haber logrado sacudir el sopor que se había apoderado de toda su persona. De la calle llegaron a su oído gritos y aullidos ensordecedores. Estaba acostumbrado a oírlos bajo su ventana todas las noches a eso de las 2. Esta vez lo despertó el escándalo. «Ya salen los borrachos de las tabernas», se dijo. «Deben ser más de las 2». Y dio tal salto que parecía que lo habían arrancado del sofá. ¿Ya a las 2 es posible? Se sentó y de golpe todo lo ocurrido acudió a su memoria. En los primeros instantes creyó volverse loco. Sentía un frío polar, pero esta sensación venía de la fiebre que se había apoderado de él durante el sueño. Temblaba intensamente y en la habitación resonaba el castañeteo de sus dientes. Un horrible vértigo lo invadió. Abrió la puerta y estuvo un momento escuchando. Todo dormía en la casa. Pasó una mirada de asombro sobre sí y sobre todo cuanto lo rodeaba. Había algo que no entendía. ¿Cómo era posible que se le hubiese olvidado pasar el pestillo de la puerta? Además, había acostado vestido, incluso con el sombrero que se le había caído y estaba allí en el suelo, cerca de la almohada. Si alguien entrara, creería que estoy borracho, pero... Corrió hacia la ventana. Había mucha claridad. Con cuidado se inspeccionó de pies a cabeza. Miró y volvió a mirar sus ropas. ¿Alguna huella? No, así no podía verse. Se desnudó, aunque seguía temblando por la fiebre, y volvió a examinar sus ropas con mucha atención, parte por parte. Las miraba del revés, las miraba del derecho, temeroso de que se le hubiese escapado algo. Todas las prendas, hasta las más insignificantes, las examinó 3 o 4 veces. Lo único que encontró fue unas gotas de sangre coagulada en los bordes desflecados de los bajos del pantalón. Con un cortapluma cortó los flecos. Se dijo que ya no tenía nada más que hacer, pero de pronto se acordó de que la bolsita y los objetos que la tarde anterior había tomado del arca de la vieja usurera, todavía estaban en sus bolsillos. Aún no había pensado en sacarlos para esconderlos en algún lado. No se le había ocurrido ni siquiera cuando había examinado las ropas. En fin, puso manos a la obra. Rápidamente vació los bolsillos sobre la mesa y luego los volvió del revés para convencerse de que nada había quedado dentro de ellos. Después se llevó todo a un rincón del cuarto, donde el papel estaba roto y despegado a trechos de la pared. En una de las bolsas que el papel formaba, introdujo el montón de pequeños papeles. «Todo listo», dijo alegre. Y se quedó mirando con gesto estúpido la grieta de la pared que se había abierto todavía más. De pronto se estremeció de pies a cabeza. «¡Dios mío, señor!», murmuró con desesperación. «¿Qué hice? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Eso es un escondite? ¿Así es como se oculta algo?». Pero hay que tener en cuenta que Raskolnikov no había pensado para nada en aquellas joyas. Solo pensaba que se iba a apoderar de dinero, y esto explica que no tuviera preparado ningún escondite. «¿Pero por qué me alegro?», se preguntó. «¿No es un disparate esconder las cosas de esta manera? No cabe duda de que estoy perdiendo la razón». Sintiendo sus fuerzas al límite, se sentó en el sofá. Otra vez los escalofríos de la fiebre lo recorrieron. De manera maquinal se apoderó de su abrigo roto que tenía al alcance de la mano en una silla y se cubrió con él. Y pronto se durmió en un sueño que tenía mucho de delirio. Perdió por completo la noción de las cosas, pero al cabo de 10 minutos se despertó, se levantó de un salto y se arrojó sobre sus ropas con gesto de angustia. «¿Cómo puedo haberme dormido sin haber hecho nada? El nudo corredizo todavía está en el lugar en que lo cosí. Haber olvidado un detalle tan importante, una prueba tan obvia». Arrancó el cordón, lo deshizo y metió las tiras de tela debajo de su almohada, entre su ropa interior. «Me parece que esos pedazos de tela no pueden hacerle sospechar a nadie, por lo menos eso es lo que creo», dijo en pie en medio de la habitación. Después, con una tensión ansiosa que resultaba casi un dolor, empezó a mirar en todas direcciones para asegurarse de que nada se le había olvidado. Ya se torturaba por la convicción de que todo le abandonaba, desde la memoria hasta la facultad simple de pensar. «¿Esto es el comienzo del suplicio?». «Sí, lo es». Los flecos que había cortado de los bajos del pantalón estaban en el suelo, en medio del cuarto, expuestos a las miradas del primero que entrase. «¿Pero qué me pasa?», dijo confundido. En esos momentos tuvo una idea extraña. Pensó que acaso sus ropas estaban llenas de sangre y que no podía verlas debido a que sus facultades estaban mermadas. De pronto recordó de que la bolsita también estaba manchada. «Hasta en mi bolsillo debe de haber sangre, ya que estaba húmeda cuando la guardé». Inmediatamente dio vuelta al bolsillo y vio que así era. Había algunas manchas en el forro. Un suspiro de alivio salió del hondo de su pecho y triunfante pensó: «La razón no me abandonó por completo. No perdí la memoria ni la facultad de pensar, porque me he dado cuenta de ese detalle. Ha sido solo un momento de debilidad producido por la fiebre». Y arrancó el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En ese momento, un rayo de sol iluminó su bota izquierda. Raskolnikov descubrió, a través de un agujero que había en la bota, una mancha acusadora en el zoquete. Se quitó la bota y comprobó que en efecto era una mancha de sangre. Toda la punta de la media estaba manchada. «¿Pero qué hacer? ¿A dónde tirar las medias, los flecos, el bolsillo?». En medio de la habitación, con aquellas piezas que lo acusaban en las manos, se preguntaba: «¿Tengo que tirarlo en la estufa?». No hay que olvidar que las investigaciones siempre empiezan por las estufas. «¿Y si lo quemara acá? Pero como si no tengo fósforos». «Lo mejor es que me lo lleve y lo tire en alguna parte». Sí, en cualquier parte, ahora mismo». Y mientras mentalmente afirmaba esto, se sentó de nuevo en el sofá. Después, en vez de poner en práctica su propósito, dejó caer la cabeza en la almohada. Volvió a sentir escalofríos, estaba helado. De nuevo se tiró encima su gabán de estudiante. Estuvo tendido en el sofá varias horas. Cada tanto pensaba: «Sí, hay que ir a tirar todo esto en cualquier parte, para no pensar más en esto. Tengo que ir inmediatamente». Y más de una vez se agitó en el sofá con la intención de levantarse. pero no lo pudo hacer. Al final, un golpe violento dado en la puerta lo sacó de su situación. «¡Abrí, si no te has muerto!», gritó Anastasia sin dejar de golpear con el puño la puerta. «Siempre estás echado. Te pasas el día durmiendo como un perro. Como lo que sos. ¡Abrí ya! Son más de las 10». «Tal vez no esté», dijo la voz de un hombre. «La voz del portero». Al instante se dijo Raskolnikov. «¿Qué querrá de mí?». Se levantó de un salto y se quedó sentado en el sofá. El corazón le latía con violencia, tanta que le hacía daño. «Y encima puso el cerrojo», observó Anastasia. «Por lo visto tiene miedo de que se lo lleven». «¿Te querés levantar y abrir de una vez?». «¿Qué hace aquí el portero? ¿Qué querrán? Se descubrió todo, no cabe duda. ¿Debo abrir o tengo que hacerme el sordo?». Se levantó a medias, extendió el brazo y corrió el cerrojo. La habitación era tan pequeña que podía abrir la puerta sin dejar el sofá. No se había equivocado. Eran el portero y Anastasia. La sirvienta le dirigió una mirada rara. Raskolnikov miraba al portero con osadía. Este presentaba al joven un papel gris, doblado y burdamente lacrado. «Trajeron esto a la comisaría». «¿De qué comisaría?». «De la comisaría policía. ¿De qué comisaría ha de ser?». «¿Pero qué quiere de mí la policía?». «Y yo qué sé, es una citación, tiene que ir». Miró fijamente a Raskolnikov, pasó la mirada por el cuarto y se dispuso a marchar. «Tenés cara de enfermo», dijo Anastasia, que no le quitaba el ojo a Raskolnikov. Al oír estas palabras, el portero volvió a mirarlo y la muchacha le dijo: «Desde ayer tiene fiebre». El muchacho no contestó. Aún tenía el pliego en la mano sin abrir. «Quédate acostado», dijo Anastasia, al ver que Raskolnikov se disponía a levantarse. «Si estás enfermo no vayas, no hay apuro». Tras una pausa preguntó: «¿Qué tenés en la mano?». Raskolnikov siguió la mirada de la muchacha y vio en su mano derecha los flecos del pantalón, los calcetines y el bolsillo. Así había dormido. Más tarde recordó que en las vagas vigilias que interrumpían su sueño febril, apretaba todo fuertemente con la mano y que volvía a dormirse sin abrirla. «¿Recoges unas porquerías y dormís con ellas como si fueran un tesoro?». Empezó a reír con su risa histérica. Raskolnikov se apuró a esconder debajo del gabán el triple cuerpo del delito y miró a la doméstica de manera retadora. Aunque en esos momentos fuera incapaz de pensar con lucidez, se dio cuenta de que estaba recibiendo un trato muy distinto al que se le da a una persona a la que van a detener. «¿Pero por qué lo citaba la policía?». «Debes tomar un poco de té, te lo voy a traer, ¿querés? Sobró». «No, no quiero té», balbuceó el muchacho. «Voy a ver qué quiere la policía, ahora mismo me voy a presentar». «Pero en ese estado no vas a poder ni bajar la escalera». «Dije que voy a ir». «Bueno, allá vos». Salió detrás del portero. Inmediatamente Raskolnikov se acercó a la ventana y miró a la luz del día, las medias y los flecos. «Las manchas están, pero apenas se ven. El barro y el roce de la bota las ha hecho desaparecer. El que no lo sepa no la va a ver. Por lo tanto, por suerte, Anastasia desde lejos no ha podido verlas». Con manos que le temblaban abrió el pliego. Lo tuvo que leer y releer varias veces para entender lo que decía. Era una citación redactada de manera corriente, en la que se le indicaba que se tenía que presentar aquel mismo día a las 9:30 en la comisaría del distrito. «¡Qué cosa rara!», dijo mientras la ansiedad se apoderaba de él. «No tengo nada que ver con la policía y me cita precisamente hoy, señor. Que esto termine lo más rápido posible». Iba a arrodillarse para rezar, pero en lugar de hacer eso se empezó a reír. No se reía de los rezos, sino de sí mismo. Se vistió rápidamente. «Si he de morir, ¿qué le vamos a hacer?». E inmediatamente se dijo: «Tengo que ponerme las medias. El polvo de la calle va a cubrir las manchas». Apenas se hubo puesto la media ensangrentada, se la quitó con un gesto de horror e inquietud, pero enseguida recordó que no tenía otras y se la volvió a poner y de vuelta se empezó a reír. Ah, esto no son más que prejuicios. Todo es relativo en este mundo, las apariencias, los hábitos, en fin, todo. Y sin embargo, temblaba de los pies a la cabeza. Ya está, tengo todo puesto y bien puesto. Pero pasó de la hilaridad a la desesperación. Esto me supera. Las piernas le temblaban. De miedo, murmuró. Todo le daba vueltas, le dolía la cabeza por la fiebre. Esto es una trampa. Me quieren atraer, quieren apresarme desprevenido, pensó mientras iba hacia la escalera. Lo peor es que estoy aturdido, que tal vez puedo llegar a decir lo que no tengo que decir. Ya en la escalera recordó que las joyas robadas todavía estaban en la habitación donde él las había puesto, detrás del papel despegado y roto de la pared. Tal vez, aprovechando mi ausencia, hagan un registro. Se detuvo un instante, pero tal era la desesperación que lo dominaba, tan cínica, tan profunda era, que hizo un gesto de impotencia y continuó su camino, con tal de que todo termine rápido. El calor era tan insoportable como los días previos. Hacía tiempo que no caía una gota de agua. Siempre aquel polvo sobre los montones de sal y de ladrillos que tapaban las calles, y el olor de las tiendas llenas de mugre y de las tabernas y el hervidero de buhoneros, borrachos, coches de alquiler. El sol lo cegó y le produjo vértigo. Los ojos le dolían hasta el punto de que no los podía abrir. Así ocurre en los días de sol con la gente que tiene fiebre. Al llegar a la esquina que había tomado el día anterior, lanzó una mirada furtiva y angustiosa a la casa y volvió enseguida a los ojos. Si me interrogan, tal vez confiese, pensaba mientras se iba acercando a la comisaría. La comisaría se había trasladado al cuarto piso de una casa nueva, situada a unos 300 metros de donde vivía. Raskolnikov había ido una vez al antiguo local de la policía, pero de esto hacía mucho tiempo. Al atravesar la puerta, vio a la derecha una escalera, por la que bajaba un mujik con un cuaderno en la mano. Será una ordenanza, por lo tanto esa escalera lleva a la comisaría. Y aunque no estaba seguro de eso, empezó a subir. No quería preguntarle a nadie. Entonces me pondré de rodillas y voy a confesar todo, pensaba mientras se acercaba al cuarto piso. La escalera dura rezumaba mugre. Las cocinas de los cuatro pisos daban a ella y sus puertas estaban abiertas de par en par todo el día. El calor era intolerable. Se veían subir y bajar ordenanzas con carpetas debajo del brazo y toda clase de personas de ambos sexos que tenían algún tema en la comisaría. Las puertas de las oficinas estaban abiertas. Raskolnikov entró y se detuvo en la antesala, donde había varios mujiks. El calor allí era tan intolerable como en la escalera. Además, el lugar estaba recién pintado y había un olor que le daba náuseas. Después de haber esperado un momento, el muchacho pasó a la pieza contigua. Todas las oficinas eran pequeñas y de techo muy bajo. La impaciencia le impedía seguir esperando y lo llevaba a avanzar. Nadie le prestaba atención. En la segunda dependencia había varios escribientes que no iban mejor vestidos que él. Todos tenían un aspecto raro. Raskolnikov se dirigió a uno de ellos. ¿Qué necesitas? El muchacho le mostró la citación. ¿Sos estudiante? Le preguntó otro después de haber mirado el papel. Sí, estudiaba. El escribiente lo observó sin interés. Era un hombre de cabellos enmarañados y mirada perdida. Parecía dominado por una idea fija. Por este hombre no me voy a enterar de nada, todo le importa poco, pensó Raskolnikov. Pasá a ver al secretario, dijo el escribiente, señalando con el dedo la habitación del fondo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky. a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.